Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide mayor involucramiento de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela. Sobre violencia en Nicaragua, Comisión Permanente de la OEA llama al gobierno a rendir cuentas. En busca de votos, legisladores prosiguen debates sobre inmigración en Washington. Y el impacto de las políticas inmigratorias en comunidades fronterizas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos subió su voz al pedido de un mayor involucramiento de la Corte Penal Internacional para indagar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela. Su oficina presentó un nuevo informe sobre los abusos cometidos en el país. Establecemos contacto con Laura Sepúlveda para conocer las reacciones de las organizaciones y los organismos de derechos humanos tras conocerse este nuevo informe de la ONU. Laura, ¿cuál es el clima tras conocerse este reporte de la ONU?
Un muy buen ambiente hay entre las organizaciones de derechos humanos, quienes sienten que esto podría causar que haya una medida de justicia más fuerte en Venezuela. Recordemos que uno de los puntos que se señalan son las 505 muertes extrajudiciales que se habrían generado, y por esta razón acá se cita lo señalado por la destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien ya habían señalado estos crímenes que se estaban registrando en territorio venezolano. Miremos algunas reacciones que recogimos durante el día de hoy. Impactantes ha calificado la Organización de las Naciones Unidas las cifras de violencia registrada en Venezuela. El vocero del secretario general de la ONU, Farhan Haq, se refirió a la reacción del secretario Antonio Guterres frente al informe presentado a tempranas horas.
El secretario general cree que las cifras son realmente asombrosas. Él piensa que eso es una prueba de la necesidad de un diálogo político y de una solución política completamente inclusiva. Como saben, es lo que él ha estado pidiendo repetidamente.
José Miguel Vivanco, director de la Organización para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, aparte de aplaudir el llamado a la Corte Penal Internacional, destacó la importancia de crear una comisión especial de investigación.
Es el mecanismo de mayor rigor utilizado hasta ahora por Naciones Unidas para investigar casos extremos como, por ejemplo, Corea del Norte, Libia, Siria, Sri Lanka, la ex Yugoslavia.
Y resaltó que el hecho de que esta contundente posición se diera a conocer hasta ahora no es muestra de falta de atención por parte de la ONU a lo que pasa en el país.
Ha sido realmente muy serio, muy riguroso en relación con las atrocidades que se siguen cometiendo en Venezuela. Este no es el primer informe, ya ha tenido pronunciamientos previos, pero este es probablemente el informe más riguroso, más detallado.
Christopher Sabatini, catedrático de política pública en la Universidad de Columbia y director ejecutivo de Global Americas, resaltó que aunque el informe es muy útil y apropiado, el panorama de lo que viene es aún incierto.
Todos, el mundo entero, todos los que nos preocupamos por Venezuela realmente no sabemos cuáles son las opciones ahora. Hemos intentado poner presión en este gobierno a través de sanciones individuales como el aislamiento diplomático de ambos, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, los 14 países del Grupo de Lima, por lo que es difícil saber.
En parte se destaca que las elecciones que recientemente tuvieron lugar en Venezuela y las cuales han sido nominadas como ilegítimas internacionalmente, podrían haber sido un punto de inflexión para el llamado hecho a la Corte Penal, pero se destaca que esto principalmente se da por las alarmantes cifras de víctimas de la situación que vive el país. Cabe resaltar que también uno de los puntos que hizo más sólido este informe que se reveló durante las horas de la mañana fueron las 150 entrevistas que se tuvieron en cuenta, entre ellas 78 víctimas y testigos de los crímenes que se han venido registrando en Venezuela.
Y de Nueva York vamos a Caracas hasta Álvaro Algarra, quien recogió las reacciones tras conocerse el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Álvaro, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno a las denuncias?
Hola, Belén. Precisamente el embajador.
El máximo representante de derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, en su más reciente informe recomendó que la Corte Penal Internacional, y citamos, se implique en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela, dada la impunidad generalizada y la inacción del Estado. En tal sentido, la activista de derechos humanos, Lilian Tintori, desde la sede de la Cruz Roja en Venezuela, respaldó la acción del organismo.
Nosotros vamos a todas las instituciones y creemos en todas. A nivel nacional agotamos todas las instancias y por eso vamos a nivel internacional. Y son testimonios humanos, testimonios familiares. Yo quiero decir que estamos en la Cruz Roja porque estamos jugándonos la vida. Los venezolanos que están presos están en riesgo de muerte.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro, defensor de varios de los denominados presos políticos, respalda la recomendación y destacó que se podrían incrementar las acciones desde el exterior.
Si eso es así, que es efectivamente lo que estamos denunciando los venezolanos, la comunidad internacional entonces puede comenzar a tomar acciones más concretas a nivel de organizaciones internacionales, pero a nivel particular sobre sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
Sin embargo, el recién electo presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió lo que considera ataques desde el exterior y reiteró el mensaje del gobierno.
Nosotros podemos decir que Venezuela tiene una paz tranquila, una paz generalizada en todo nuestro país, no entendida por algunos sectores que tienen todavía su afán guerrerista.
El informe de la ONU también denuncia la aparente, y citamos, impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017.
Es de acotar, Belén, que ante la agudización de la crisis económica y política y ante la falta de respuesta por parte del presidente Nicolás Maduro a un mes de su cuestionada reelección, algunos sectores de la oposición aseguran que es necesario convocar a un gran paro cívico nacional.
Álvaro, Laura, muchas gracias por la información y recordemos que este segundo informe presentado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas entre 2015 y 2017 durante los operativos contra el crimen organizado.
Más adelante, condena internacional a la violencia en Nicaragua y los nicaragüenses alzan la voz en Washington. La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas. En todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA escuchó el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua, mientras en las afueras de la OEA, nicaragüenses exigieron la renuncia del presidente Daniel Ortega. Jorge Agobián siguió de cerca la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Jorge, ¿cuál fue el llamado que hicieron desde el organismo al gobierno del presidente Daniel Ortega?
¿Qué tal, Belén? El llamado fue a detener la represión en ese país, que según lo ha confirmado hoy la CIDH, ha causado la muerte de 212 personas en 66 días de protestas. Los representantes de la mayoría de los países que intervinieron, como Estados Unidos, Argentina y México, pidieron el cese de la violencia. Sin embargo, la representante de Venezuela salió en defensa del gobierno del presidente Daniel Ortega, al igual que el canciller nicaragüense, quien aseguró que el informe presentado por la CIDH es subjetivo y que ha estado ajustado a una realidad lejana. El canciller Moncada criticó la manera en la que los medios tergiversan, según él, la situación y aseguró que los policías a quienes la CIDH ha identificado como responsables de la represión son secuestrados por los propios manifestantes. Sin embargo, el canciller nicaragüense dijo que su gobierno toma nota de las recomendaciones de la CIDH.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, les dio la bienvenida a los representantes de cada país y a la CIDH, comisión encargada de investigar la violación de derechos humanos en Nicaragua, la cual presentó este viernes el resultado de su investigación.
Se necesita una respuesta política y esencialmente una respuesta política desde el poder. La misma es imprescindible. En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer.
La comisionada Antonia Urrejola fue la encargada de enumerar los resultados de su investigación.
Las personas que resguardaban los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado.
A lo cual el canciller Denis Moncada de Nicaragua respondió.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado.
Mientras la sesión extraordinaria se llevaba a cabo a las afueras y bajo la lluvia, un grupo de manifestantes nicaragüenses protestó contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Nosotros los nicaragüenses que vivimos aquí en los Estados Unidos ya estamos cansados de ver la represión a nuestro pueblo.
Se van porque se van. Ortega, fuera.
El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, entre tanto, le dijo a La Voz de América lo que había observado durante su visita al país centroamericano.
Bueno, la vemos sumamente complicada, estamos bien preocupados por la cantidad de violencia que está sucediendo, las personas protestando inocentemente están siendo torturadas, capturadas, golpeadas, es algo que tiene que parar.
¿Qué se encontró cuando fue a Nicaragua? Bien, y en materia electoral, el llamado de la OEA es para que haya elecciones limpias y justas que podrían ocurrir, según lo dijo el Departamento de Observación Electoral, el primer trimestre de 2019.
Jorge, muchas gracias. Y mientras tanto, en Nicaragua, las protestas y violentos enfrentamientos se reanudaron en la localidad de Masaya, lo que motivó la presencia de obispos católicos.
Iniciativas dividen a los republicanos y típicas comunidades en Texas en el centro de las políticas inmigratorias.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Días después de las duras críticas por la política de tolerancia cero en la frontera, el presidente Donald Trump se reunió este viernes con familiares de víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. El mandatario reiteró la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera.
En Texas solamente en los últimos 7 años, más de 250,000 de criminales extranjeros fueron arrestados y procesados por más de 600,000 delitos. Ustedes no escuchan eso. Siempre escucho, oh no, la población está más segura que la gente que vive en el país. ¿Ustedes escuchan eso o no? Ustedes escuchan eso. Escucho eso bastante y me pregunto si será posible. La respuesta es que no es verdad. Escuchas como si fueran mejor que nuestros ciudadanos. No es verdad. Better people than what we have than
our citizens. It's not true. El debate sobre inmigración en Washington podría prolongarse más de lo esperado mientras el liderazgo republicano intenta convencer a sus partidarios más moderados a apoyar algunas de las iniciativas demócratas y mientras los demócratas no parecen dispuestos a acompañar ningún proyecto.
Mientras en el Congreso de Estados Unidos se extiende el debate sobre una propuesta de ley inmigratoria que mantiene a la opinión pública en expectativa, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta Twitter, ha sugerido postergar esta votación para después de los comicios de medio término en noviembre. En mensajes digitales, el mandatario escribió, incluso si obtenemos el 100% de los votos republicanos en el Senado, necesitamos 10 votos demócratas para obtener un muy necesario proyecto de ley de inmigración. Elijan a más republicanos en noviembre y seremos felices. Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart dijo que es el mejor momento para votar por estas herramientas legislativas y no para señalar a los responsables del retraso de la discusión.
Este es un momento para encontrar soluciones. Si ustedes, como yo, creen que esas personas que están acá, pero no por su culpa, deben tener una oportunidad de estar acá y ser parte de la sociedad y ser legalizados para obtener su ciudadanía, esta puede ser la última oportunidad potencial de lograrlo en mucho tiempo. Si ustedes creen que los menores no deben ser separados de sus familias y si creen que la mejor garantía es a través de la legislación, este es el mejor momento para esta ley.
La legisladora demócrata Nancy Pelosi desestimó las propuestas de ley.
Hoy consideramos 2 proyectos de ley republicanos que insultan los valores de nuestra nación y empañan nuestra herencia. El plan republicano es un plan de encarcelación familiar y reemplaza una forma de abuso infantil por otro. Ambos proyectos perpetúan la detención infantil y socavan las protecciones existentes.
José Perralete, Voz de América, Miami.
La frontera del sur de Texas se ha convertido en foco internacional por las políticas de separación de menores inmigrantes que cruzan de México a Estados Unidos. La Voz de América habló con algunos de sus habitantes sobre cómo lidian con la problemática inmigratoria.
Para Ramón Montoya, estudiante del Valle del Río Grande, McAllen, su ciudad natal, en la frontera entre el estado de Texas y México, simboliza perfectamente la simbiosis que se da en las regiones fronterizas.
Es un área muy hermosa en la que vivimos. Es una fusión de 2 culturas, la cultura estadounidense y la cultura mexicana. Es donde Tex se encuentra con Mex.
Pero la situación geográfica de esta ciudad, acostumbrada al tránsito de migrantes que llegan a Estados Unidos, se ha convertido en foco de atención reciente por la polémica política de separación de familias migrantes, ahora ya eliminada. Algunos de los jóvenes inmigrantes permanecen actualmente en un centro de procesamiento de la ciudad.
Hay cientos de niños aquí sufriendo cosas que nunca podrían superar. Estarán traumatizados de por vida por las decisiones que han tomado un par de políticos.
Larry Genucci, habitante de la cercana localidad de Brownsville, donde actualmente hay alrededor de 1,400 menores migrantes, está a favor de reforzar la frontera sur del país, pero tampoco apoya la separación de familias.
Algunas de estas cosas no tienen ningún sentido para mí. Quiero decir, separar familias. Esto me molesta mucho. Soy un padre y un abuelo y no quiero eso. No quiero eso para nadie.
Según Genucci, los oficiales están haciendo bien su trabajo, pero se enfrentan con una legislación débil.
Los agentes de la ley hacen lo mejor que pueden. suceden. Todo lo que están tratando de hacer ahora es pensar en hacer cumplir las leyes existentes, pero están descubriendo que las leyes no funcionan realmente bien.
Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ya ha solicitado que se reunifique a las familias, pero aún faltan directrices específicas al respecto. Arturo Martínez, Voz de América, McAllen, Texas.
Una estudiante ha creado acuarelas para pintar con restos de maquillaje, una muestra de la economía naranja, de la economía circular, que además cuida el bolsillo de los consumidores.
Si observa cuidadosamente, podrá notar un pequeño brillo en estas acuarelas. La razón es que están creadas con pintura hecha de cosméticos desechados. La idea la tuvo Amina Begum, una estudiante de producción de diseño en la Universidad Sussex en Inglaterra.
Debido a los protocolos de higiene y otras razones legales, en una tienda hay reglas que obligan a tirar todos los cosméticos que no se venden. Esto puede deberse a cualquier cosa, ya sea que se hayan caído, dañado o hayan sido descontinuados.
Y así es como se le ocurrió la idea.
Los productos se trituran para hacer un polvo que sirve como pigmento. Después se mezcla con solución de goma arábiga como aglutinante. También lo mezclo con solución de hiel y agua destilada para aumentar la fluidez.
El resultado, acuarelas de alta calidad que son sencillas de aplicar.
La diferencia con esta pintura es que tiene una propiedad única, un brillo cósmico, que es lo que algunos de mis artistas y usuarios de prueba e individuos creativos que la han usado también me han dicho.
Begum ahora espera que las compañías cosméticas aprovechen su idea.
Es una fantástica oportunidad para las compañías cosméticas líderes porque no solo ganarán dinero de sus desechos, sino que se alinearán con ciertas estrategias y metas de sostenibilidad.
Un hermoso mensaje en el rostro o en el lienzo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En segundos. Una iniciativa para reducir el riesgo de enfermedades y el futuro de la moda.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Indígenas aymara dieron la bienvenida al año 5526 en la ciudad de Tiwanaku, Bolivia. En coincidencia con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, miembros de esta comunidad se reunieron para participar de las festividades que en esta ocasión estuvieron dirigidas por el presidente Evo Morales, quien es descendiente de esta tribu indígena. Una agencia global de ayuda completó los ensayos en el terreno, en un campamento de refugiados en Tanzania, de un innovador puesto de lavado de manos. El dispensador, cuya producción es barata, tiene la capacidad de reducir el riesgo de enfermedades.
El lavado de manos es una de las formas más fáciles de controlar la enfermedad. Hasta ahora, este sistema rudimentario conocido como Tippy Tap era la norma en lugares como el campamento de refugiados de Nduta, en Tanzania. La Agencia Global de Ayuda Oxfam ha presentado este puesto de lavado de manos como una solución. Dice que su producción es barata y que puede reducir el riesgo de enfermedades. Es ligero, muy fácil de transportar a granel y fácil de montar. Las robustas patas de trípode soportan el depósito de agua de 30 litros de capacidad, incluso en inundaciones o en terrenos irregulares. Una bandeja de goteo y un sistema de drenaje evitan los charcos que atraen a los mosquitos. Un nuevo grifo táctil minimiza el área de contacto con la mano y dispensa solo la cantidad correcta de agua para alentar el lavado de manos adecuado.
Cada lavado con estos grifos consume hasta 100 mililitros de agua. Es muy eficiente, de modo que obtiene alrededor de 300 usos, adecuado para una familia de 4 personas que lo usarían durante una semana o grandes grupos de personas que lo usarían durante un día. Solo es necesario llenarlo una vez al día, lo cual es importante para la administración de algo así como un campo de refugiados.
Tras ensayos exitosos en Tanzania, Oxfam quiere comenzar la producción en masa a finales de este año. Henry Llanos, Voz de América.
Los graduados del Royal College of Arts de Londres presentaron el futuro de la moda, desde prendas sin costura hacia accesorios de fabricación propia hasta ropa para el próximo viaje a Marte.
La sangre, el sudor y los fluidos corporales se encuentran a la moda. Los cristales para adornar zapatillas de ballet crecen del sudor de la bailarina. Parte de una colección de la estudiante de moda Alice Potts, imaginar un futuro donde los accesorios crezcan a partir de nuestras excreciones corporales.
En lugar de usar accesorios de plástico para tal vez embellecer las prendas, sino cómo podemos comenzar a cultivar nuestras prendas, estos nuevos materiales y materiales más naturales.
Potts ha fabricado joyas a partir de varias excreciones corporales, incluidos cristales hechos de orina. Los graduados del Royal College of Arts de Londres siempre han tenido una visión audaz del futuro y John Paul Trang no es diferente, utilizando transmisiones en vivo para contrarrestar lo que él llama vértigo virtual.
Abyss Vision es una vista en tercera persona transmitida en vivo a tus auriculares, por lo que te sitúa a solo unos metros de tu cabeza y la llamo realidad extraña, porque todo es igual, pero no del todo correcto.
Compre menos, pero obtenga más, es el lema, un sistema de vestimenta diseñado para desafiar el consumo excesivo. La colección fue producida sin coser, las costuras usan una técnica de tejido. El efecto es reducir los desechos en lo que muchos consideran como una de las industrias más contaminantes del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con acción y aventura. Jurassic World Fallen Kingdom llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. La nueva entrega de la saga promete dominar la taquilla. Les informó Belén Mora.
Hey, girl.
You think what I'm thinking?
Genetic power has now been unleashed.
You can't put it back in the box.
Blue!
If I don't make it back... Remember, you're the one who made me come here.
I'll be all right.
These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. Welcome to Jurassic World.